4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy ese Real Decreto Ley que regula el trabajo a distancia tras un preacuerdo alcanzado con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y las patronales COE y CEPYME. También se ha prorrogado el plan Me Cuida hasta el mes de enero y se han aprobado modificaciones para facilitar el pago del ingreso mínimo vital. Sobre el teletrabajo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que no se podrán hacer despidos sobre objetivos, los que tienen una indemnización menor de 20 días por año, alegando esa falta de adaptación al trabajo a distancia.
Prima el carácter voluntario de la norma, es decir, ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia, ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible y este carácter reversible igualmente es voluntario. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo.
En esa misma rueda de prensa, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho también que el Ejecutivo prevé presentar el proyecto presupuestario de 2021 a lo largo del mes de octubre. Ha apuntado que si las negociaciones van como está previsto, el techo de gasto llegará al Congreso a finales de septiembre. También en este sentido, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha dicho que habrá pronto ese borrador de presupuestos y que va a incluir medidas de justicia social como el aumento de la carga fiscal a las rentas altas.
Me constan algunos avances muy interesantes. Creo que va a haber buenas noticias. Nosotros como partido estamos muy satisfechos de ese trabajo. Se va a notar que estamos en la preparación de los presupuestos. En cuanto esté el borrador, lo presentaremos el presidente del Gobierno y yo y comenzará el diálogo con los grupos, primero los que apoyaron la investidura, después los de la abstención y luego los del no.
Pues así lo decía en una entrevista en Televisión Española. Y además, el Gobierno y las comunidades autónomas van a aprobar esta tarde que la cuarentena por coronavirus se reduzca a 10 días. Cataluña ya ha anunciado esta medida. El debate sobre esa reducción de cuarentena lleva tiempo sobre la mesa y se espera que la Comisión de Salud Pública lo apruebe, como decimos, esta misma tarde. Sería una reducción de cuarentena de 14 a 10 días. Y en Reino Unido, el primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado que pubs, bares y restaurantes en Inglaterra deben cerrar a las 10 de la noche a partir del jueves para intentar frenar el incremento de contagios de coronavirus. También el gobierno quiere incentivar la modalidad de teletrabajo pese a una reciente campaña gubernamental para incitar a los empleados a regresar a las oficinas. Escuchamos al primer ministro.
I must emphasize.
Debo enfatizar que si todas nuestras acciones fracasan en llevar la R por debajo de 1, entonces nosotros nos reservamos el derecho de desplegar una mayor potencia con restricciones mayores. Yo quiero evitar dar este paso, al igual que las administraciones, pero solo podemos evitarlo si nuestras nuevas medidas funcionan y si nuestro comportamiento cambia. Y es que el Reino Unido registraba este lunes 4.368 nuevos casos de coronavirus y 11 muertes, hasta un total de 41.788 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Los casos de la enfermedad en el país se están duplicando cada 7 días. Miramos ya con esto a los mercados.
Claves del mercado.
Pues tenemos ahora mismo al IBEX 35 recortando un 0,18% en 6.680 puntos, lastrado por Amadeus, que retrocede casi un 3% en 45,71 euros. Le sigue Indra, que recorta más de un 2%, también caídas superiores al 2% para Mafre. Hoy la Socimi JSS Real Estate, propietaria del edificio de oficinas que alberga la sede de FCC en Madrid, ha recibido el visto bueno de BME para incorporarse al MAB, al mercado alternativo bursátil. Es una de las noticias dentro del IBEX 35. Si miramos al lado positivo de la tabla, Telefónica avanza un 3%, le sigue Repsol con repuntes del 2,80%. Es todo, les dejamos de nuevo con otra mesa de debate en este especial salud que estamos teniendo en Capital Radio sobre cómo la pandemia del COVID-19 ha cambiado el entorno sanitario.
En Capital Radio, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. Profesionales y empresas en directo con Francisco García Cabello.
Y lo digo siempre con un amplio equipo de profesionales que desde las 10 de la mañana a las 9 en las Islas Canarias están con nosotros escuchando la voz de la salud y la sanidad en nuestro país. Bueno, se da uno cuenta de que llevamos prácticamente 4 horas, que nos quedan todavía 2, y en el momento que estamos hablando de COVID-19 y de salud y la sanidad, bueno, no quisiéramos que hubiera sido tan oportuno este programa y este especial, no quisiéramos que hubiera sido tan oportuno, pero lo está siendo y hay muchísimos temas de interés que dan no solo para otro especial, sino para muchos temas de Valor Salud. Lo adelanto, el próximo viernes de 10 a 11, nuestro programa habitual de Valor Salud, especializado en sanidad, en directivos. Haremos un resumen de todas estas cosas, además de en Capital Radio, todos los podcasts que vamos a poner a disposición de todos los seguidores y de especialmente también a través del Foro de Recursos Humanos, esta última de profesionales del mundo de la salud. ¿Y qué hemos aprendido de esta pandemia? Podría ser alguna de las preguntas que nos pudiéramos hacer. ¿Qué estamos aprendiendo en un entorno de incertidumbre claro y evidente para unos y para otros desde todos los ángulos, no me dejo ninguno, todos los ángulos de la salud y la sanidad, digitalizar, hablaremos de eso también, de las estructuras sanitarias? Todo apunta a que hay que quizás promover, ¿por qué no decirlo?, la transparencia del sistema, fomentando la publicación obligatoria de resultados, indicadores sanitarios, función de elaborar un mapa de realización de procesos en los centros de función de efectividad, en los resultados sanitarios y siguiendo también criterios de eficiencia clínica. ¿Cómo puede influir la publicación de todos estos resultados, por ejemplo, en la experiencia de paciente? Es evidente el protagonismo del paciente a lo largo de esta pandemia, sus realidades, sus temores, su empoderamiento. Tatiana Márquez, ¿a quién tenemos en la mesa de debate de esta penúltima sesión que vamos a tener sobre este especial salud?
Pues ahí tenemos a Jesús Meco, director general de INDPF, Andoni Lorenzo, presidente de Foro Español de Pacientes, Óscar Iglesias, gerente del Hospital Recoleta Zamora, María José Basanta, directora corporativa de experiencia paciente de Vitas, Carlos Zarco, director médico de HLA Universitario Moncloa, Alfonso de la Lama Noriega, secretario general de ASPE, y a Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de Fundación IDIS.
Gracias, Tatiana. Aprovecho para agradecer a todas las personas y a todas las empresas que han participado y están participando en este especial, empezando por Ilerna Online, gracias a la formación online muy muy presente también a lo largo y ancho de este programa, Rivera Salud, a Vitas, a Viamet, a Laboratorios Echevarne, a HLA Grupo Hospitalario, a Cofares, a Recoletas, Red Hospitalaria, Hospitales San Roque y a la Clínica Universitaria de Navarra, que también ha estado con nosotros. Bueno, saludo especialmente, me agrada mucho saludarlo, ha estado varias veces en el programa, Jesús Meco, que estamos hablando del director general del Instituto de Desarrollo de Enfermedades poco Frecuentes. Querido Jesús, ¿cómo estás?
Hola, Fran. Buenas tardes. Bien, la verdad es que bien, dentro de los tiempos que corren.
Bueno, pues empiezo por ti. Esa experiencia de paciente a lo largo de la pandemia, ¿es imprescindible llevar nuestro sistema sanitario del siglo XXI para lo que hoy hay que generar ese sistema de identificación de los ciudadanos? ¿Es la interoperabilidad, esa pieza clave en la mejora de la experiencia de paciente? Porque podemos hablar de muchas cosas, digitalización, pero ¿dónde podríamos poner el acento, Jesús? Y empiezo con él y ya todos.
Yo primero aprovechar y agradecerte.
Pégate al micro y póntelo bien ahí, súbetelo un poco. Ahí, perfecto.
Agradecerte este programa porque creo que no, en las fechas que estamos es importante poder hablar desde la parte de los pacientes y en un día tan intenso hablar de ello. Yo voy a hablar de pacientes, voy a hablar de lo que creo que está pasando, de lo que pasó y de lo que ahora mismo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente que me rodea, estamos viendo. Antes hablabas de datos. Yo creo que a la gente, si le contamos los datos, mejor nos seguirá y mejor creerá en quien dirige este sistema. No se están dando todos los datos en ninguna de las cosas. Hablar de interoperabilidad, que un paciente no pueda ir de una comunidad a otra que estemos viendo dónde se puede tratar, dónde no se puede tratar. A mí eso me preocupa. Pero quiero ir un poquito más allá. Quiero ir un poquito más allá y plantearlo desde primeras. Yo creo que el paciente es el gran protagonista en lo que está sucediendo. Uh-huh. Y eso no se está contando. No se está contando con los pacientes. No se está contando con ellos para nada. No se está contando con las asociaciones de pacientes para nada. Se buscan rastreadores cuando tenemos un montón de personal sanitario trabajando y que ahora está en ERTE, dentro de las asociaciones de pacientes que podían estar echando una mano. Nosotros desde el instituto, y me consta que el foro también lo ha hecho, nos pusimos a disposición de los agentes necesarios para poder cubrir esto. Esas son cosas que los pacientes tenemos que ver. Pero es que yo creo que el verdadero héroe de todo esto es el paciente. Es aquel que está dejando de ir a la atención primaria y está recibiendo también las llamadas por teléfono y que se está comportando con el sistema para que esto funcione. Aquel que lleva meses esperando una operación y que se tiene que tragar, que ahora el COVID le vuelve a anular aquella operación que a lo mejor era muy importante para su vida. Yo, que vengo del mundo de las enfermedades raras, donde el cada pasito nos ha costado un mundo, hemos visto que esto se ha destruido. O sea, esto nos hemos ido atrás. Todo lo que podíamos haber ido consiguiendo se nos ha ido atrás. Hace meses escribía un artículo precisamente sobre la implicación de muchas de las cosas que hoy se han hablado aquí, la sanidad privada, la sanidad público-privada, en el cual no me creía que se estuvieran haciendo hospitales de campaña, que antes lo comentábamos, cuando había un montón de camas que se podían ocupar. Yo hay cosas que no las entiendo y que yo creo que los pacientes, que la persona que entra con su cartilla al hospital, al centro de salud, a primaria, no comprende y no está viendo. Y uh-huh. eso se arreglaría dando datos. Y dando datos reales de lo que está pasando. Nuestro sistema, que hace unos meses era tan bueno, tenía tan buenos resultados, ahora mismo no los está ofreciendo. Y que lo está padeciendo son los pacientes.
Uh-huh. Me acaban de decir que está mi buen amigo y magnífico doctor también y director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IDIS, el maestro Mugarza, creo que está en línea. Don Fernando, encantado de saludarle. Muy buenas tardes.
Sí, un placer, Fran, y enhorabuena por el programa.
Te echo de menos,
Bueno, y de todas formas, como dice, hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? Y es a trabajar en digital y en remoto, ¿no?
Eso es.
Aunque la distancia nos separa, las herramientas de tecnología nos aproximan, o sea que eso
bueno,
es importante.
Preguntarte a ti sobre esta experiencia de paciente y qué ponemos encima de la mesa es, bueno, seguro que tenemos muchas horas por delante, pero hay que resumir, Fernando.
Sí, vamos a ver. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, ¿no? Quiero decir, y no voy a repetirlo. Pero hablando de experiencia de paciente, nosotros desde la Fundación IDIS que publicamos el informe precisamente sobre experiencia de paciente, ¿no? En el sector de la sanidad privada. Bueno, lo que sí que vimos, y por eso lo pongo encima de la mesa, es que hay una parte que es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de una adecuada experiencia de paciente, y hablo en general, no estoy hablando específicamente del momento COVID, porque uh-huh. en este momento coinciden dos circunstancias. Uno, los pacientes con COVID o que están padeciendo la COVID-19, ¿no? Por lo tanto, están infectados y son positivos. Y luego también están todas aquellas patologías que no son COVID, que estas no han parado, no han cesado y están todavía, pues lógicamente, en la mente y en el ocupar de todos, ¿no? Bueno, decía lo de la experiencia del paciente íntimamente ligado con los resultados de salud. Vamos a ver, es importantísimo que los pacientes, que lo seremos todos si es que no lo somos ya, conozcamos perfectamente cuáles son los resultados de salud de los diferentes entornos asistenciales, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablo de resultados de salud me refiero a resultados de eficiencia, resultados de calidad y seguridad, resultados de resolución asistencial, resultados de acceso, precisamente de ahora que estamos con el tema de las demoras, ¿no? Y de las listas de espera que por lo visto pues están recrudeciendo nuevamente, y cómo no los aspectos cualitativos que son los de experiencia de paciente, ¿no? Todo eso conforma lo que son los resultados de salud, y desde luego para tener un paciente informado que tome decisiones acorde precisamente con estos datos es fundamental que los conozca. Por eso yo y desde la Fundación IDIS abogamos por la transparencia, puntualidad, uh-huh. agilidad en la publicación de resultados de salud por parte de todos, de la sanidad pública y de la privada.
Estás en al otro lado telefónico, pero intégrate en la tertulia cuando quieras, puedes intervenir cuando quieras. Completo la información con Andoni Lorenzo y doy paso a los tres grupos que tenemos hoy con nosotros. Andoni.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno,
hemos hablado muchas veces, pero
cierto,
no en directo.
En presencia, no. Bueno, yo por resumir, yo creo que hay tres aspectos que a los pacientes, en primer lugar, nos preocupan y bueno, quería resaltarlo de cara a todos los oyentes. El primer aspecto es que la aparición del COVID-19 lo que ha hecho es, no ha hecho otra cosa más que sacar todas las carencias y todos los problemas que ya nuestro Sistema Nacional de Salud estaba mostrando. La aparición del COVID ha hecho que, de alguna forma, explote todo lo que tenía funcionamiento de nuestra sanidad en España y haya hecho que esos problemas que estaban empezando a vislumbrarse, pues ahora se han aumentado, se han disparado. El segundo punto, pues voy a dar la razón. Creo que el gran damnificado de esta crisis sanitaria y el gran olvidado han sido los pacientes. Parece que los medios de comunicación o las distintas organizaciones o expertos solo cuentan con los pacientes para sumar o restar el aumento o disminución de contagios o aumento de fallecidos, ¿no? El ejemplo más notorio es que, bueno, los pacientes todavía no nos hemos reunido absolutamente con nadie que tenga algún tipo de autoridad.
Ni con el ministro, ¿no?
No, claro, ni con el ministro. Y algo que a los pacientes, a todas las asociaciones de pacientes de España, nos ha dolido en especial, porque creo que hemos sido, bueno, nosotros en nuestro papel, no somos las enfermeras, pero nosotros en nuestro papel hemos trabajado mucho en esta crisis. Algo que nos ha dolido mucho es que se haya constituido una comisión para la reconstrucción en el Congreso de los Diputados, donde han ido todo tipo de profesionales, expertos, los sabios de la sanidad, que igual más de 60, y que no han convocado a ningún paciente. Uh-huh. Y no sé si lo que más me duele es que no nos hayan convocado o que nadie nos haya echado en falta.
Sí, de eso hemos hablado en Valor Salud en alguna ocasión, la ausencia en esa comisión de reestructuración de los pacientes.
Y quizás luego el tercer gran punto es que tenemos que abordar la situación actual. Vivimos una situación de estado de emergencia. Se han establecido unos procedimientos y unos sistemas en nuestra sanidad. Se está digitalizando a marchas forzadas la atención de los pacientes, pero creemos que no está funcionando. Al final los pacientes nos cuesta muchísimo llegar a la consulta de nuestro médico. Cuando se establece un tipo de estrategia, no debemos de olvidar algo que creemos que es lo que se está fallando, que es la inversión de los recursos humanos. O sea, hacen falta más médicos, más enfermeras y más personal administrativo para poder atender toda la demanda que los pacientes estamos solicitando.
Pues vamos a ver, dentro de tres grandes grupos hospitalarios como Recoletas, Red Hospitalaria, Sisa, Evitas, la opinión de nuestros invitados. Óscar Iglesias es gerente del Hospital Recoletas Zamora, y María José Basanta, directora corporativa de experiencia de paciente de Evitas, y Carlos Zarco, que está al otro lado del lío telefónico, director médico de HLA Universitario Moncloa, que están deseosos también de contar con las opiniones y reflexiones ante esta experiencia, que es lo que viven todos los días, ¿no, Óscar?
Buenas tardes.
Pégate al micro.
Yo voy a contar un poco la experiencia desde un hospital como el nuestro, que es un hospital en una plaza que es pequeña, que digamos que ha tenido cierto aislamiento en una primera parte de la pandemia, ¿no? Porque no es, bueno, pues un poco por la forma de ser de Zamora, del zamorano, la dispersión y tal. Pero sí que es cierto que el paciente se ha visto muy afectado en cuanto a la desinformación desde el principio, porque que de la noche a la mañana el paciente se quedase sin sus consultas, sin sus intervenciones previstas, sin un seguimiento, eso le ha afectado mucho, ¿no? Y nosotros como hospital privado, que nos hemos encontrado con esa circunstancia de tener una actividad muy reducida y esos pacientes no saber a qué atenerse, ha tenido que ser muy duro y hoy nos demuestran que ha sido muy duro. Eso también yo voy a decir que nos ha servido a nosotros para mejorar, dentro de que todo parece que es negativo, nos ha servido para mejorar esa relación con los pacientes, ¿eh? Esa relación mucho más cercana, con unos nuevos protocolos de atención al paciente, para que no tenga que esperar, para que, no sé, que sea todo mucho más cercano y más fácil para el paciente cuando tiene que ir al hospital, ¿no?
Uh-huh. María José, desde Vitas.
Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Yo antes de nada quiero comentar con vosotros también y con las personas que nos escuchan que yo no soy médico. Que represento la experiencia de paciente en un grupo hospitalario que lo componen más de 10.000 empleados, que tienen 19 hospitales más 20 de centro médicos, y que formo parte del comité de dirección recientemente, desde diciembre, representando al paciente en nuestro comité de dirección. Es decir, que me encargo de llevar la voz del paciente a las mesas de toma de decisiones, ¿no? Si mi incorporación era un reto, porque efectivamente no siempre tenemos en cuenta la voz del paciente para tomar decisiones, pues en marzo estábamos confinados con una crisis sanitaria sin precedentes. Es decir, todo lo que conocemos está en los libros, pero no lo hemos vivido. Y el reto fue enorme, ¿no? Sí es verdad que, como decían mis compañeros, nos ha saltado, ¿no? Nos ha venido de repente una realidad que nos ha superado, ¿no? De repente los pacientes se tienen que quedar en sus casas, está interrumpida toda la actividad ambulante, están interrumpidas todas las intervenciones quirúrgicas de actividad que se considera, digámoslo así, demorable, y el paciente está en su casa, desconectado, y teníamos que reaccionar, ¿no? Ese fue nuestro principal reto ya desde febrero-marzo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que en interoperabilidad, que es un poco la pregunta, pues estamos muy lejos, quizás un sector muy lejos de lo que deberíamos tener, ¿no? Partiendo ya de la base de que deberíamos tener una historia clínica integrada en un mundo global, que si me muevo a nivel nacional, en cualquier punto de atención sanitaria, sea primaria, sea pública o sea privada, conozcan mi historial clínico, ¿no? Partiendo de que no tenemos eso, todo lo demás han sido retos enormes, ¿no? De gestión, yo diría que a veces, y esto lo digo como paciente, de improvisación, y que tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Ojalá aprendamos de lo que hemos vivido para poder reaccionar rápido, ¿no?
Qué gran reto y qué gran responsabilidad, en un comité de dirección.
La voz del paciente.
La voz del paciente. Me ha gustado mucho eso y quería profundizar luego contigo, María José. Carlos Zarco, desde como director médico de HLA Universitario Moncloa, primeras opiniones sobre esa experiencia de paciente y cómo lo estáis viviendo, Carlos.
Bueno, buenas tardes y enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que
muchas gracias.
Por poner en valor lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo, yo creo que es obligado, y además estaba un poco con María José, en que hay que aprender de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal. Desde nuestro punto de vista, la verdad es que, bueno, yo creo que la COVID-19, si algo ha hecho, ha sido interrumpir absolutamente el tipo de medicina que veníamos haciendo en los hospitales desde el siglo XIX, ¿no? Y nos hemos tenido que adaptar a nuevos modelos de atención, a nuevos flujos de trabajo y de estructura en un tiempo récord, lo que sí que ha demostrado que la innovación en este sector debemos ser unos de los más avanzados en el mundo. Pero también nos ha obligado a dejar de lado, como decía María José y sobre todo Jesús Meco, pues un poco de lado a los pacientes al principio. Nosotros, a diferencia de nuestro compañero de Zamora, pues estuvimos en el frente de batalla en marzo y en abril. Nos convertimos en un hospital COVID monográfico y hemos tenido que hacer un ejercicio de reevaluar todos nuestros procesos para volver a una actividad normal con seguridad, primero para los pacientes, luego para nuestro personal y luego para el resto de proveedores. ¿Eso qué nos ha hecho? Pues que hemos comprobado que algunos de aquellas experiencias clave que todos sabíamos para conseguir que los pacientes tuviesen una experiencia lo más positiva y asegurarnos su continuidad o su lealtad en los hospitales privados, pues son la confianza en quien le provee la atención, en coordinar esa atención y en la capacidad de respuesta. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar en distintas estrategias de adaptación para garantizarle a nuestros pacientes pues cosas tan sencillas como la comunicación, que parece algo que no lo es, pero nosotros preocupados un poco porque cuando estábamos en el pico de la pandemia oíamos hablar en los periódicos y en las televisiones de doblegar el pico. Yo jamás he llamado a un paciente pico. Quiero decir que yo creo que los pacientes hay que tenerlos presentes, los que somos médicos nos dedicamos a esto por nuestros pacientes. Y lo que hemos hecho es que les hemos complicado todavía mucho más el entorno, ¿no? Si no era muy amigable, pues a fecha de hoy, imagínate, con videoconsultas, teleconsultas, equipos de protección individual, pues obviamente nosotros estamos formando a nuestra gente para que les presten atención hasta el tono de la voz, el tempo que hay que darle, las expresiones faciales, porque hemos perdido buena parte de la comunicación. Y nosotros, pues sin las videollamadas, que antes no sé quién de los tertulianos decía, yo creo que es imprescindible prestar atención incluso a la iluminación para que sea cálida y sea adecuada y se pueda hacer de una manera distinta.
Sin duda todo influye, ¿eh? Cuando estamos hablando de comunicación y de paciente.
Pues mira, yo la dificultad que hemos visto es que, bueno, sabes que la empatía es uno de los grandes logros de la medicina. Yo muchas veces digo en broma, y quien me conoce me lo ha ido a decir muchas veces, que no es mejor médico el que más sabe, sino el que más confianza transmite.
Pues sí.
Y la verdad es que nosotros lo que veíamos es que en el contexto de esta pandemia, cuando teníamos las habitaciones llenas, pacientes solos en un estado de salud complicado, siendo atendidos por médicos y por personal sanitario, con EPIs, mascarillas, viseras, dobles guantes, es decir, se había perdido la calidez humana, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a diseñar, pues, algunos cursos de comunicación para nuestro personal. Pues hay cosas tan sencillas, por ponerte algo en ejemplo, que en el manual que tengo aquí delante, pues dice...
Me encanta que tenga usted un manual de comunicación delante, sí señor.
Es que los consejos, yo no soy un comunicador, los consejos evidentemente es que decíamos, por ejemplo, uno de ellos dice que mientras que lleves puesta la mascarilla, usa el lenguaje corporal, uh-huh, los gestos con las manos y el contacto visual para mejorar, sí, dicha comunicación. Por ejemplo, eleva tus cejas como señal de bienvenida, inclina la cabeza, siente como señal de todo. Una serie de recomendaciones que a lo mejor en el día a día, cuando teníamos todos los métodos de comunicación, no les prestábamos la misma atención.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso es lo que hemos hecho, facilitarles el acceso, como decía ahorita un compañero. Y yo creo que, traduciendo un poco eso, que el miedo que también ha quedado en algunos de nuestros pacientes a acudir a los hospitales, ¿no?
Pues la voz de Carlos Zarco desde HLA. Enseguida le pregunto también a Fernando Mugarza a la vuelta de la pausa todos estos aspectos de comunicación que influyen mucho cuando estamos hablando de experiencia de paciente a lo largo de la pandemia, con Asisa, con Vitas, con pacientes, con esta mesa de trabajo. Y no se pierdan ustedes, luego hacemos una pausa para conocer los datos de la bolsa, de los datos económicos, y a las 6:30, 5:30 en Canarias, volvemos con la farmacia, el medicamento. ¿Y qué tema? La industria tecnológica ante los retos de este COVID-19, hablando de vacunas. No se vayan, volvemos enseguida.
Capital Radio. Siente la economía.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910483004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
En Capital Radio, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. Profesionales y empresas en directo con Francisco García Cabello.
Muchas gracias a las personas que nos están escuchando desde las 10 de la mañana a las 9 de las Islas Canarias con todos ustedes en este especial Valor Salud, bueno, especial COVID, pero recuerdo, el próximo viernes, en nuestro Valor Salud de todos los viernes de 10 a 11, resumen de los grandes contenidos, además de todos los podcasts en Capital Radio. Estamos con Jesús Meco, con Andoni Lorenzo, con Óscar Iglesias, con María José Basanta, con Carlos Zarco, con Fernando Mugarza y con Alfonso de la Lama Noriega, que debe estar escuchándome, al secretario general de ASPE. Alfonso, estás por ahí, ¿no? ¿Está Alfonso?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues
estoy.
No sé si quieres decirnos de lo que has escuchado hasta ahora. Bueno, es, junto a los profesionales, sí. Diría yo que es una de las grandes mesas, experiencia de pacientes, de más actualidad, ¿no?
Una mesa muy interesante, además muy completa, ¿no? Donde se tiene representantes tanto de pacientes como de la Asociación de Enfermedades Raras, como a grandes grupos con grandes experiencias, ¿no? Uh-huh. Aquí, mira, solo se me ocurre, al no ser un experto, una pregunta a la mesa. Y es, se habla mucho dentro de la experiencia paciente, de la relación de la sanidad con el paciente, de la relación médico-paciente. Pero ahora se está empezando a hablar de la relación directivo-paciente. Entonces, y yo creo que a lo mejor María José, pues, hombre, es un claro ejemplo de con lo que ha comentado, de estar
mirando
de ser la voz del paciente y los consejos de dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues al resto de la mesa, ¿qué opina o cómo debería ser esta relación directivo-paciente?
María José.
Bueno, pues es muy importante. Yo llevo toda mi vida dedicada al Customer Experience. Es una disciplina estratégica, y he tenido la enorme suerte de poder dedicarme a ello en el sector salud, ¿no? Y por eso hablamos de experiencia de paciente. Pero realmente dentro de la disciplina siempre defendemos, y así tiene que ser, que la experiencia del cliente, del usuario, tiene que estar en las mesas de toma de decisiones y participan en la definición de los procesos, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, para mí es imprescindible poder tener la voz del cliente a través de encuestas de satisfacción, datos que midan realmente la satisfacción o la insatisfacción con lo que hacemos en el grupo, y llevarlo a esos comités de dirección donde se toman decisiones de inversiones, de OPEX, o sea, donde tomamos las decisiones de la compañía, ¿no? Y priorizar aquellos proyectos que impactan más en experiencia de paciente, y ser capaces de trasladar a todos mis compañeros que realmente esa es nuestra razón de ser, que estamos tratando pacientes. Más allá de una situación muy complicada, que es esta crisis de salud pública, estamos tratando cada día miles de personas con sus preocupaciones, y que la parte humanística no se nos puede olvidar, ¿no? No somos técnico asistencial puro. La calidad del producto ofrecido es fundamental. Para eso también, en el grupo Vitas nos acreditamos y trabajamos con los criterios estrictos de la Joint Commission. Uh-huh. Pero también necesitamos que el paciente perciba que estamos pendiente de él, que estamos pendiente de sus problemas, que estamos pendiente de sus familias, ¿no? Y hemos vivido una situación muy complicada donde el paciente no solo estaba aislado o separado o privado de la consulta con un médico presencial en un sector que es presencialista todavía, sino que cuando estaban ingresados estaban aislados, también privados del contacto con las familias, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado muchos temas de esto, hemos puesto muchos proyectos encima de la mesa en estos 3 meses de crisis, y creo que es un honor, y invito a todas las organizaciones que de verdad defiendan la experiencia del paciente, que lleven esa voz a la toma de las decisiones de las compañías,
¿no? Me pide la palabra Jesús Meco y Fernando Mugarza enseguida.
Mira, al hilo de lo que estamos diciendo, nosotros desde el INDES llevamos unos años que, bueno, en este año es la 12 edición, que celebramos unos premios anuales, y dos de las categorías es gestor público y gestor privado.
El último lo pasamos muy bien en la Liga, me acuerdo
y
yo.
Y este año lo vamos a pasar mejor, porque vamos a hacer frente al COVID haciendo merecedores a la gente que nos acompaña en estos premios. Pero cuando me refiero a los premios, quiero contar muy brevemente a qué se refiere un premio al mejor gestor público y al mejor gestor privado. Nosotros se nos ocurrió, hace ya 12 años, contar con los gestores para decirles lo que son los pacientes y las necesidades que tienen los pacientes reales. Y esto es algo que intentamos transmitir todos los años en esa gala y en estos premios. Decirle las penurias que tiene un paciente cuando ha rechazado un tratamiento dentro de su centro de salud o dentro de su hospital, cuando no puede acceder a una terapia. Eso es humanizar, contarle al gestor, contarle al director médico los problemas por los que pasan sus pacientes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros lo hicimos así y después de 12 ediciones han pasado muchos gerentes y tenemos, bueno, la encuesta de satisfacción es extraordinaria. Sobre todo nos la cuentan cuando el paciente nos dice que lo han recibido un gerente de un gran hospital y que se ha preocupado de lo que le pasaba. Y más cuando hablamos de enfermedades raras, que estamos hablando de lo particular. Sé que en todas es lo mismo. Uh-huh. No quiero ir solo a las enfermedades, pero sí quiero humanizar lo que es la atención del gerente, la atención del paciente. Y me da igual que el centro sea público o que sea privado. Si lo que quiero es que el paciente perciba esa humanización, uh-huh, que llevamos mucho tiempo diciéndolo y que el COVID parece que nos ha devuelto. Y hay algo que quiero terminar con esto porque, para dejar paso a lo demás, que el COVID nos ha traído, y es muy mala memoria. Antes estábamos oyendo de hablar de la telemedicina. Es, uh-huh, algo que llevamos diciendo los pacientes mucho tiempo, que la presencial tiene que ser acompañada con la telemedicina, y se nos decía que no. Igual que se nos decía que tenemos un sistema, y aquí metamos todo, muy bueno, atendiendo agudos. Y si nos hemos caído en los agudos. El COVID es una enfermedad aguda y nos hemos caído con ello. Uh-huh. Imaginaros lo que está pasando con los crónicos. Y siento ser negativo en esto, pero es así. Y vuelvo a apoyar lo que ha dicho Andoni antes. Hay que contar con los pacientes y tenemos que estar en las mesas que tengamos que estar. Y para eso hay organizaciones a nivel nacional. Querían organizaciones a nivel nacional que representaran a los pacientes y luego no las llaman.
Uh-huh. Fernando, ¿sí? Bueno, este asunto que estaba diciendo Jesús es muy interesante. Pero también no quiero que se me olvide, y lo tratas cuando tú quieras, lo que estábamos hablando de la comunicación, y tú y yo hemos hablado mucho de esto, muchas veces.
Pues sí, la verdad es que en ese sentido largo y tendido, claro, me da gusto escuchar a todos mis compañeros de tertulia porque no puedo estar más de acuerdo con todos ellos. La verdad es que, pues tanto como profesional del sector, como paciente, que lo soy, y hay una mala noticia para los que no seáis pacientes, que lo seréis dentro de un tiempo, ¿no? No sé si largo o corto, pero todos seremos pacientes al final, ¿no? Bueno, yo quería apuntar cuatro cosas respecto a lo que se ha hablado, ¿no?
Adelante.
Lo primero, insistir en que aunque estamos en época de pandemia, y me parece un tema muy importante, desde el punto de vista del paciente, no todo es COVID. He dicho antes que la enfermedad continúa y el resto de las patologías crónicas y agudas pues continúan con su prevalencia, incidiendo en el sistema y, lógicamente, pues generando, como es lógico, las demandas asistenciales consiguientes, ¿no? En segundo lugar, el otro tema que también he apuntado en mi alocución al principio es la importancia de los resultados, ¿no? Y la experiencia del paciente son resultados. Nosotros desde la Fundación IDIS consideramos que todo aquello que no se mide termina por no mejorar, ¿no? Y por lo tanto medir es muy importante. Y es muy importante tanto en el COVID como en las patologías no COVID, ¿no? Porque en ello va, en definitiva, en la mejora o el detrimento de la calidad, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que esta medida se produzca. Y yo realmente, igual estoy equivocado, pero en lo que yo he leído recientemente no he visto un estudio en el que se mida la experiencia de paciente tanto desde el punto de vista COVID-19 como no COVID-19, ¿no? Y luego voy a lo que tú me decías, Frank, que me parece muy interesante, que es el tema de la comunicación. Qué duda cabe que en la experiencia de paciente, que no es solamente la percepción en un momento determinado de una situación, sino que mide la experiencia de paciente a lo largo de toda la trayectoria en la que el paciente ha tenido contacto con el sistema por el problema que sea, ¿no? La importancia de la comunicación emocional, la comunicación perceptiva y la comunicación actitudinal. Bueno, esto es una asignatura que sigue pendiente, ¿no? Pues porque en las facultades y en las escuelas, quiero decir, relacionadas con las ciencias de la salud, pues no es una asignatura, digamos, no es una asignatura curricular. En todo caso, pues a lo mejor en los estudios postdoctorales pues se puede adquirir, ¿no?, o por voluntad propia, pero realmente es una de las asignaturas pendientes y es tan importante en lo que es la experiencia de paciente. Y ya para terminar, simplemente dos datos. Mirad, que me llama mucho la atención. Desde el Instituto ProPatients hemos hecho un estudio precisamente en la época de confinamiento, en la época del estado de alarma, que lo vamos a publicar recientemente. Por lo tanto, es un poco primicia estas dos cosas que te voy a decir, ¿no? Se ha hecho sobre más de 200 pacientes crónicos, en definitiva, y se han preguntado diferentes cosas, ¿no? Pero fijaros en los resultados que nos dan dos de los ítems, ¿no? Y lo leo tal cual. El grado de dificultad para realizar una consulta de seguimiento de sus procesos crónicos, al parecer, es elevado. De hecho, un 68,91% manifiesta haber tenido problemas en ese sentido. Y otro dato importante, ¿no? La percepción de sentirse bien informado durante el periodo de confinamiento se produjo en el 43,52% de los participantes frente a un 56,46% que no. Pero añade además la consulta, el 31,08% del total de la muestra por exceso informativo y el 25,38% por defecto informativo. Luego incide el estudio en el tema de los bulos, las noticias falsas, las fake news y el médico como principal fuente de información, seguido de Internet y de los propios medios de comunicación.
Fíjate. Sí, sí.
Con lo cual, pues qué apostillar más a estos datos, ¿no? La comunicación es fundamental, la comunicación emocional más todavía, y el medir la experiencia de paciente es un elemento clave que desde luego desde la Fundación IRIS estamos tratando de promover y de impulsar a través de los resultados de salud.
Carlos y todos, os pregunto a todos los hospitalarios, a todos los centros hospitalarios que estáis aquí y a todos los invitados. Bueno, se ha tocado, el promover casi de forma obligatoria esa digitalización, ¿no?, de todas las estructuras sanitarias para que esto funcione, ¿no, Carlos?
Sí, pues la verdad es que sí. Yo siempre he dicho en algún otro foro que me ha tocado hablar después de esta situación que estamos viviendo, que si hay algo que pueda decir bueno de la pandemia es que ha servido de catalizador para digitalizar lo que estaba ahí pendiente de ponerse en marcha. Es verdad que ha sido de una manera brusca, pero hay muchas soluciones que, por ejemplo, en nuestro caso, en el grupo hospitalario HLA de Asisa, nos permite compartir la historia clínica electrónica, aplicaciones de móviles que nos permiten que el paciente ingrese, llegue al hospital y tenga cita y no tenga que pasar por ningún mostrador, evitando cualquier tipo de cola. Entonces, todo esto nos ha hecho cambiar la manera de verlo, pero todo esto lo hemos intentado hacer de la manera más, no sé si con humana o más fácil, sí, para los pacientes, porque en el fondo lo que estábamos hablando es que podemos tecnificar, digitalizar, hacer videollamadas, hacer videoconsultas, teleconsultas, pero al final no nos tenemos que olvidar que tiene que ser, hay que perder la sensibilidad, ¿no? Es decir, trabajar en equipo, dar calidez a los pacientes, porque si ya teníamos problemas con la tecnificación previa y con tanto equipamiento en los hospitales, pues si perdemos también la relación humana,
es fundamental, y la vocación de los profesionales en estos momentos va en esa línea de humanización. Muchas veces, hablando de otras cosas del mundo de la empresa, de recursos humanos, adaptado también a la salud o la sanidad, hablamos de transformación digital y Óscar, se queda uno muy muy antiguo ya hablando de transformación digital. Hay que hablar de transformación, de digitalización, pero tenemos que avanzar en este concepto, ¿no?
Bueno, es un tema complejo, ¿eh? Lo de la digitalización y que la información llegue al paciente, que sea el paciente el que maneje su propia información, incluso esa publicación de datos para que ponerlo en común y poder analizar, ¿no? Nosotros estamos inmersos dentro de Recoletas, estamos inmersos en un cambio profundo en ese sentido, ¿no? De poder que un paciente sea único y que si es un paciente Zamora pueda ser atendido en Valladolid, en un centro propio, ¿no? Y eso es importante, pero efectivamente lo que no se debe perder es esa humanidad, ¿no? Porque todo esto te lleva a que tengas menos contacto con el paciente, seguramente. Y eso no debe de ocurrir, porque la gente necesita cercanía. Sobre todo, y vuelvo a insistir, en una plaza como la mía, una plaza que es mayor, que la gente es mayor, que no está acostumbrada a la utilización de recursos tecnológicos, ¿no? Tú cuando les hablas de la teleconsulta, pues no saben muy bien de qué les estás hablando ni de cómo acceder a ella. Es un mundo complejo y en función de las plazas, más. Y yo me encuentro con esa circunstancia,
¿no? ¿Te invitas, María José?
Bueno, yo creo que hay cosas que pasan de moda antes de que ocurran, ¿no? porque...
Lo has expresado estupendamente.
Hablamos mucho de ello, pero es un sector en el que tenemos todavía mucho reto por delante para llegar a la situación que tienen otros sectores o incluso pues los sectores más nativos, ¿no?, digitales. Yo creo que tenemos mucho recorrido, tenemos mucho que hacer. En Vitas ha habido más de 1.200 médicos colaboradores que se han pasado a la teleconsulta, pero gracias y por desgracia a COVID. La principal resistencia que se tiene a veces es el cambio cultural. Es que te adaptes a lo que te están pidiendo tus pacientes, es que te adaptes a que no queremos desplazamientos innecesarios, es que te adaptes a que la situación ya no es o no esperamos que sea una medicina presencialista donde o acudes a una consulta médica o no ves al médico. Creo que esto lo hemos avanzado gracias por desgracia, insisto, a COVID. Espero que no lo perdamos y espero que cuando negociemos con aquellos financiadores, cuál es el modelo de retribución, que estemos pensando en que lo que hay que buscar es un modelo sostenible, un modelo de calidad asistencial excelente y que nos adaptemos también a lo que está esperando la ciudadanía de nosotros, ¿no? Espero que no volvamos atrás en la teleconsulta, espero que no volvamos atrás en la videoconsulta, espero que no se cuestione que el servicio que se ha dado durante COVID es un servicio de alto valor y que los pacientes lo siguen reclamando, ¿no? No está, bajo mi punto de vista, 100% conseguido. No está conseguido en todos los grupos por igual, incluido Vitas, tenemos mucho que hacer en este sentido. Solo hemos dado los primeros pasos. Y creo que hay mucho de cambio cultural, de manera de hacer las cosas, ¿no? Se avanza mucho en investigación, pero seguimos gestionando la medicina como hace 100 años, ¿no? Y el paciente y el nuevo cliente, digámoslo así, o el nuevo usuario nos va a demandar otras cosas, aparte de que necesitamos tener un sistema sostenible, ¿no? Necesitamos digitalizar procesos de poco valor añadido para el paciente para que las horas de humanos, que son las más importantes, la dediquemos a la calidad humana, ¿no?, a la atención humana. Y eso no significa que haya que digitalizarlo todo, que todos los procesos tengan que ser automatizados y que no tengamos personas que hablen con personas, ¿no? Pero sí que dedicamos mucho tiempo a transacciones, a operaciones y a relaciones de bajo valor. Dedicamos muchos recursos y quizás poco a esa parte más humana, ¿no?
Uh-huh. Andoni.
Yo quería participar porque me ha parecido muy interesante la aportación que ha hecho Muguerza del Instituto ProPatients. Y es paradójico o no sé si frustrante, porque en primer lugar, como organización de pacientes, lo primero que hay que dejar, por lo menos desde el Foro Español de Pacientes, o sea, nosotros apoyamos absolutamente al 100% a todos los profesionales sanitarios. Lo que estamos viendo es que los profesionales sanitarios están trabajando muy por encima de sus posibilidades. Se están aplicando nuevas formas de trabajar y de actuar dentro del Sistema Nacional de Salud, que es por los medios de la digitalización. Pero si escuchamos los datos de Muguerza, lo que está diciendo es que a pesar de todos estos pesares, del gran esfuerzo que están haciendo todos los médicos y enfermeras de haber avanzado en el mundo digital, el 70% de los pacientes tiene dificultades a acceder a su médico o a hacer alguna prueba diagnóstica. El 70%, y ese es el drama que estamos viviendo actualmente los pacientes. Uh-huh. O sea, cuando ¿qué quiere un paciente? Pues mire, yo lo único que quiero es que me atienda a mi médico, que me atienda a mi enfermera, que me reciba a mi médico, que me haga mi prueba, porque efectivamente el grupo de pacientes crónicos, por desgracia, tiene su obligación que trimestral o semestralmente tiene que acudir a hacer su analítica, su resonancia, sus pruebas. Porque es un paciente crónico y si eso no se produce, su calidad de vida se va a deteriorar. Y no olvidemos que en toda esta crisis del COVID, las cifras de fallecidos todavía no las sabemos. Y hay una cifra que ronda las 10.000 personas que muchos se están valorando, que posiblemente sean pacientes crónicos, que por ese miedo de acudir a la consulta del médico o al hospital, ha dejado de ir o ha ido tarde y su enfermedad se ha complicado y ha fallecido.
Sí, sí, ahí están los datos que está viendo más infartos ahora, más problemas con temas de cáncer que,
claro,
que en momentos de COVID.
Por eso yo lo que realmente quería insistir es, creo que es más que nunca necesaria la digitalización.
creo que hay que poner en valor y hay que seguir aplaudiendo a los médicos y a las enfermeras, pero lo que se está echando en falta son más medios. Porque al final, con todo este esfuerzo que se está haciendo, el 70% tenemos dificultad de acudir a nuestro centro de atención primaria o de hacer una prueba diagnóstica. Y esta es la realidad de los pacientes. Y coincido con Óscar. Ya he escuchado en varias tertulias y en varios y en un que otro congreso cuidado con determinado grupo de población cuando queremos digitalizar la sanidad, porque las personas frágiles y las personas mayores tienen muy complicado entrar en este mundo de la digitalización, y estas personas además son gente que arrastran 3, 4 o hasta 5 patologías crónicas, con lo cual hacer un seguimiento puede ser complicado. Por lo tanto, hay que invertir en personal. Necesitamos más médicos y necesitamos más enfermeras. Y no sé qué tiene que pasar en este país para que se invierta una vez por todas.
Pues no hay, ¿eh? No los Exacto. encuentran, ¿eh?
Exacto.
O no los encontráis.
Esto es un problema grave y por eso también comentaba el tema de sostenibilidad. Pues los recursos son finitos. Los recursos humanos, los profesionales, los médicos, las enfermeras.
Depende de los objetivos. Los recursos son infinitos, depende de los objetivos.
Son finitos.
Ah,
son finitos.
Ah, entendido infinito.
No, perdón, son finitos. Y lo que creo que tenemos que hacer los gestores y los que tenemos un papel de responsabilidad en esto es intentar ser lo más eficientes posible, ¿no?
Pero eso lo entiendo en la sanidad privada, pero no lo entiendo en la sanidad pública, porque si tenemos dinero para rescatar bancos, tenemos dinero para no sé qué tipo de otro tipo de inversiones, tiene que haber dinero para nuestro país, tiene que haber dinero para los pacientes.
Andoni, ¿pero ahí, no creéis que lo que realmente nos está haciendo falta es coordinación en eso todo? Es que estamos hablando de médicos, pero es que los médicos de atención primaria son ellos los que están llamando a los pacientes. Que decimos muchas veces, ¿por qué no recibe la llamada al paciente cuando debe? Porque está llamando el médico y a lo mejor a un paciente lo tiene que llamar entre 3 y 4 veces. Es un administrativo.
Yo creo también que
un administrativo que lo hace.
Creo que quiere intervenir Carlos, que está al otro lado del lío telefónico. Carlos Zarco.
Sí, yo es que era difícil, pero estaba muy interesante la discusión. Yo creo que obviamente una de las cosas que dice María José tiene razón, es decir, hay que ser sostenible y eficiente, ya sea público o privado. Yo siempre digo que la sanidad tiene que ser buena y luego ponle el apellido que quieras. Es verdad que los recursos son finitos, también es verdad que estamos hablando, yo creo que habrá que analizarlo con un poco de perspectiva, porque no creo que haya ningún sistema sanitario en el mundo que esté diseñado para pandemias.
Efectivamente,
en esta situación, obviamente,
eso es una realidad.
Nos hemos visto desbordados porque las camas de UCI están previstas para las patologías más frecuentes y más prevalentes en nuestra sociedad. De repente llega un tsunami como este y nos arrastra a todos. Yo si algo diría, es decir, que creo que ahí tienen toda la razón las asociaciones de pacientes y sobre todo Andoni, lo que estaba oyendo antes, es decir, yo creo que el paciente en toda esta vorágine parece que se ha convertido en un número sin todo lo que le acompaña, su familia, el sufrimiento, la agonía, sin duelo, en una situación complicadísima para ellos, y quizá no le hemos sabido, digo en general, darle la atención que se merecía en ese momento. Yo creo que hay cosas de las que debemos aprender, otras que van a ser un catalizador estupendo para que mejoremos, sin olvidarnos de lo que nos dedicamos y a quién va dirigido, pero siempre con un poco de perspectiva, porque yo creo que estamos analizando todo el tema del COVID demasiado de cerca. Es decir, ponemos de ejemplo a países que llevan la pandemia de una manera diferente.
Reflexión inteligente,
Sí, pero es que a los 15 días se convierten, ¿sabes?, en lo mismo que nosotros. Yo por razones de un cargo que tengo internacional hablo con gente de todas partes del mundo y os diría que en todas partes cuestionabas, pero lo que sí que creo que es la gran olvidada de todo esto es la salud pública. Es decir, yo creo que si algo es manifiestamente mejorable en nuestro sistema de salud pública a nivel nacional y a nivel comunitario, porque ha demostrado que ahora mismo yo creo que es más en intención que realidad.
Sí, Fernando, Adelante con la intervención y luego le voy a avisar a todos nuestros seguidores y sobre todo a los ponentes, están participando en Twitter también, pero les voy a pedir un titular porque acabamos dentro de prácticamente tres minutos, pero vayan pensando un titular, no un párrafo. Gracias. Fernando, adelante.
Sí, bueno, era simplemente reforzar lo comentado por Andoni, ¿no? Efectivamente, está el informe además de vigilancia o sobrevigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas que emite el Instituto de Salud Carlos III y en el que se puede apreciar cómo en las últimas revisiones pues existe ese incremento de mortalidad previsiblemente achacable a lo que comentaba precisamente Andoni, ¿no? Y simplemente insistir también en el hecho de que es fundamental que haya más medios, fundamentalmente recursos humanos, que no sé cómo los vamos a conseguir. Uh-huh. Y lo segundo, también apuntar el tema del recrecimiento de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema público, porque si en diciembre estábamos en más de 700.000 pacientes en listas de espera quirúrgica, en este momento no sé cuántos puede haber, espero la última oleada, pero estoy seguro que estamos por encima del millón.
Pues, Fernando, muy interesante todas las aportaciones. ¿Saben ustedes qué estaba pensando? Que en estos últimos 5 años que llevamos muchos años haciendo 18 años el Foro de Recursos Humanos directivos, pero estos últimos 5 años dedicados al mundo de la salud, si por algo lo hacemos es especialmente, no vamos a estar en un comité representando como María José, pero casi representando a todos los pacientes, y es muy importante la voz de los pacientes, la voz de la industria, la voz de los médicos, y realmente claves algunas reflexiones. Titulares rapidísimos. Jesús Meco, quédate con un titular que nos vamos.
El paciente, héroe del sistema.
Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes.
Es más necesario que nunca aumentar la inversión en el Sistema Nacional de Salud.
Óscar Iglesias, desde Recoletas.
Yo creo que el paciente es nuestro punto de mejora siempre.
María José Basanta, directora corporativa de experiencia de paciente, de Vitas.
Trabajemos en un modelo sostenible para garantizar que la experiencia del paciente es la adecuada.
Carlos Zarco, desde HLA.
Pues yo diría que el paciente es el principal y el objetivo del sistema, y que de esta saldremos mejor y aprenderemos de lo que hemos hecho antes.
Rápido, que nos vamos. Alfonso, desde ASPE.
Pues la COVID ha remarcado la necesidad de la humanización de la sanidad.
Y cierras tú, querido maestro, doctor Mugarza.
Muy sencillo, muy rápido. La unión ahora y siempre es imprescindible.
Gracias a todos por estar con nosotros. Experiencia de paciente a lo largo de la pandemia. Interesantísimo volverlo a escuchar a través de los podcasts de Capital Radio. Y vamos a dar una pausa. Nos vamos a dar una pausa nosotros para escuchar qué tal ha cerrado los mercados. Información económica aquí en Capital Radio. Y volvemos a las 6:30 hasta las 8 con la farmacia, el medicamento y la industria tecnológica ante los retos del COVID-19, sí, y hablaremos también de vacunas. No se vayan.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es, y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el Club de la Radio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el Club de la Radio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.